Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo conectados con muchos países de América y del mundo para presentarles a ustedes una nueva emisión de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano, ese es nuestro lema.
¿Será bueno que las gallinas coman orégano? Hoy vamos a darnos cuenta.
¿Por qué chocan las placas tectónicas y dónde están?
¿Qué medidas se deben tomar para ahorrar energía eléctrica?
Nuestro programa Oigamos la Respuesta se debe a ustedes, en el sentido de que son ustedes quienes nos motivan a investigar y a responder todas y cada una de sus preguntas.
Desde Jinotepe, Nicaragua, el señor José Narváez Sánchez nos ha hecho llegar su pregunta que dice: ¿es bueno que mis gallinas coman orégano? Escuchemos la respuesta.
Por lo general, los animales, incluidas las gallinas, tienen un instinto de supervivencia que les permite identificar cuál planta podría ser venenosa y cuál no. Las gallinas logran saber cuáles plantas son beneficiosas para su crecimiento y desarrollo por su olor, sabor y color.
Aún así, existen flores y plantas que pueden resultar peligrosas para las gallinas, por ejemplo, las flores de narciso, las hortensias, algunas clases de helechos, hiedras y jacintos. Por esta razón, no se recomienda sembrar estas plantas cerca de gallineros o por donde anden las gallinas.
Parece ser que el orégano más bien trae beneficios a las gallinas. Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, las gallinas que se trataron con extractos de orégano durante los primeros 35 días de crecimiento tuvieron un mejor desarrollo en su cuerpo. Otro de los hallazgos fue que las gallinas que se alimentaban con esta clase de plantas tenían un mejor desarrollo de carne.
Otro beneficio del orégano en la dieta de las gallinas y pollos es que esta planta ayuda a combatir enfermedades que afectan a estos animales, como la coccidiosis, que son parásitos que atacan los intestinos de las gallinas. Además, el orégano estimula el apetito de las gallinas, combate las bacterias, entre muchos otros beneficios.
Para que las gallinas coman orégano, se pueden mezclar hojas frescas y trituradas revueltas con el maíz, o bien haciendo una especie de té y dejándolo en el recipiente del agua para que las gallinas lo beban. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde La Lima, Cortés, en Honduras, nos llegó esta pregunta al WhatsApp del ICQ de parte del señor Juan Francisco Cruz Velázquez. ¿Qué árbol puedo sembrar que pueda aprovechar su fruta y que nos dé sombra? El espacio que tengo es de aproximadamente 1 metro por 2 metros. Oigamos la respuesta.
Para un espacio de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, le podemos recomendar algunas clases de árboles frutales que se darían muy bien. Eso sí, es muy importante tomar en cuenta ciertos detalles como, por ejemplo, la ubicación del terreno, es decir, la altura del terreno o metros sobre el nivel del mar, el clima de la región, el tipo de suelo, las horas de sol que recibe, entre otros detalles.
Por ejemplo, si el terreno está de los 700 a los 1300 metros sobre el nivel del mar, podríamos recomendarle alguna especie de cítrico de poco crecimiento, como el limón mandarino, que no crece más de 3 metros de alto, y su sombra puede adaptarse a los 2 metros cuadrados de espacio, o bien un árbol de mandarina que crece igual que el anterior.
Otro árbol que podemos recomendarle es el de acerolas, que tiene un tronco pequeño y delgado, y sus frutos son dulces y con un olor agradable. Este árbol Suele crecer de 3 a 4 metros de altura y su sombra puede adaptarse al espacio con el que usted cuenta. Le contamos que a las acerolas también le llaman cerecitas, manzanitas o semerucos.
Ahora bien, si el terreno está cerca del mar o a una altura de entre los 0 a los 600 metros sobre el nivel del mar, como es su caso, podemos recomendarle un árbol de marañón que sí crece bastante, pero su sombra no es muy grande.
Otro árbol pequeño que puede probar es el de la fruta conocida como pitanga, que puede crecer en suelos que están desde el nivel del mar hasta los 1700 metros de altura. Su sombra es pequeña si se aplican podas. Su fruta tiene un sabor particular entre dulce y ácido que muchas personas aprovechan para hacer jaleas o mermeladas.
Entre las preguntas y las respuestas, también la música. La música de nuestros artistas centroamericanos. Secha Ubao, de Nicaragua, interpreta, con su voz romántica y los acordes de la guitarra, Sos para mí.
Sos para mí, un venadito en la huerta, manso y en paz, entre el olor de la higuera. Combativo, inquieto, provocador, cuando a tu puerta golpea el amor. Cajetas, dulce sabor, como la vida que empieza. Remolino que arrasa con todo lo que ve, que hasta en sus vientos me lleva con él. Entre la hiedra que te cubre, quiero enredarme yo para llegar a tu corazón, para llegar a tu corazón. Como un niño que pregunta, quiero saber quién sos, para llegar a tu corazón, para llegar a tu corazón. Sos mi guanábana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos. Sos mi guanábana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos. Eso sos.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Regresamos de la música y continuamos con ustedes, nuestros muy estimados oyentes. ¿Qué son las placas tectónicas Cocos y Caribe? ¿Por qué chocan y dónde se encuentran? ¿En la tierra o en el mar? Son las preguntas que nos ha hecho el señor Jorge Elí Pérez desde Nindiri, Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ. Escuchemos la respuesta.
Queremos empezar esta respuesta contándole que la tierra está formada por tres capas principales: la corteza o capa de afuera, el manto o capa intermedia y el núcleo o parte central.
La corteza tiene apenas unos kilómetros de grueso y es la parte dura que forman los continentes y el fondo de los mares. En la corteza es donde están nuestros países. Tenemos que decirle que esta capa está resquebrajada como si fuera un rompecabezas, y a las piezas que la forman se les conoce como placas tectónicas. En total, hay 15 grandes placas tectónicas, dos de ellas son, efectivamente, la placa Cocos y la placa Caribe.
La placa Cocos está debajo del Océano Pacífico, mientras que la placa Caribe está casi por completo bajo el Mar Caribe, pues una parte sobresale del agua y es precisamente donde está Centroamérica.
También tenemos que hablarle de la placa norteamericana, pues parte del territorio de Guatemala y Belice forman parte de esa placa. La placa norteamericana está al norte de la placa Caribe, una parte de esta placa está bajo el Océano Atlántico y una gran parte forma los países de México, Estados Unidos, Canadá y otros.
Estas placas se mueven constantemente, pues están sobre el manto, que es la capa más gruesa del planeta y está formada por roca fundida e hirviente que se mueve lentamente. Ese movimiento va arrastrando a la corteza y hace que las placas tectónicas se muevan y choquen unas con otras.
Ahora bien, los bordes de las placas se mueven en diferentes direcciones. Pueden moverse en direcciones opuestas o bien que se separen entre ellas. Pero resulta que también están las placas que se mueven una contra la otra. Cuando esto pasa, puede que una de las placas se meta debajo de la otra o que ambas placas choquen y empiecen a subir, formando enormes montañas.
En esos movimientos, las placas tectónicas se quedan como trabadas y la presión que se forma en el punto en que se trabaron aumenta y aumenta hasta que llega un momento en que se acomodan de un solo tirón. Entonces es cuando se produce un sismo o temblor.
El choque de estas placas resulta tan violento que, por ejemplo, la placa Caribe se ha venido montando lentamente sobre la de Cocos y cada vez que una de las dos placas avanza, chocan los bordes de ellas y producen temblores que sacuden a Centroamérica.
El lugar donde las placas Cocos y Caribe chocan queda a varios kilómetros al frente de las costas del Pacífico centroamericano. Por ese choque, allí se ha formado la llamada fosa mesoamericana, que va desde el sur de México hasta Panamá y en algunos lugares puede alcanzar hasta 4.000 metros de profundidad.
Las placas tectónicas se encuentran permanentemente activas y tienen fallas locales que son como resquebrajaduras, que son las que producen sismos más débiles, más superficiales, y que se sienten solamente en los lugares donde están esas deformaciones del suelo.
El señor Delmer Nahum Lagos vive en San Isidro, Choluteca, Honduras, y a través de un mensaje de WhatsApp pregunta: ¿por qué se pasa el dolor de un riñón al otro? Es que mi novia tiene cálculos en el riñón derecho y ella siente que el dolor se le pasa al riñón izquierdo. ¿Por qué pasa esto? Oigamos la respuesta.
Los riñones están en la parte de atrás de la panza o abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral. Muchas veces el dolor de riñones es provocado cuando se han formado piedras o cálculos dentro de esos órganos, como en el caso de su novia. A veces ese dolor es tan intenso que puede llegar a producir vómito y náuseas.
El dolor causado por los cálculos en los riñones no siempre se da en una zona específica de la espalda, pues también puede llegar a otras partes del cuerpo. Por eso, aunque los cálculos estén en el riñón derecho, la persona puede sentir dolor en el riñón izquierdo y también puede sentir dolor en la parte baja del abdomen, la ingle y los genitales. A veces ese dolor es tan fuerte que lo mejor es llevar a la persona a un hospital o a una clínica.
Ahora bien, solamente un médico puede determinar que ese dolor sea causado por cálculos o piedras en los riñones. Si esa fuera la causa, ese dolor se produce cuando uno de los cálculos o piedras se rompe y un fragmento o pedacito queda atrapado en los canalillos por donde pasa la orina, haciendo que la persona orine menos.
Cuando eso ocurre, la presión en esos canalillos aumenta, provocando un dolor fuerte y agudo. Hay que estar pendientes en caso de que la persona, además de dolor, tenga fiebre, sangre en la orina, dolor al orinar, escalofríos, cansancio y vómitos, pues en ese caso lo recomendable es llevar a la persona al hospital.
Los cálculos o piedras en los riñones se forman cuando esos órganos no filtran bien los residuos, provocando que algunas sustancias que componen la orina se endurezcan formando como una arenilla. Si los granos de esa arenilla son pequeños, pueden salir solo si se toma mucho líquido, pero si son un poco más grandes, como piedrecillas, pueden atravesar los tubos que van de los riñones a la vejiga, provocando dolores muy fuertes.
En esos casos, los médicos acostumbran recetar medicinas que ayudan a ensanchar esos canalillos para que los cálculos puedan pasar por la vejiga y salir con la orina. A veces, cuando la piedra es algo más grande, puede ser necesario sacarla con un aparato especial que destruye la piedra sin necesidad de hacer una operación.
Una vez hecho ese procedimiento, los pedacitos de piedra salen con la orina. Es normal que la orina salga turbia o con poquito de sangre durante una o dos semanas y es posible que se pueda ver arenilla en la orina. Cuando las piedras o cálculos son muy grandes, no hay más remedio que sacarlos por medio de una operación.
Si su novia ha estado con molestias, lo mejor es que consulte con un médico urólogo, que es el especialista en las vías urinarias, y que siga las indicaciones que el médico le dé. Si una persona sospecha que tiene piedras en los riñones, lo ideal es consultar con un médico.
Y ahora, amigos y amigas, nos vamos hasta el norte, hasta México, a escuchar al trío Excelencia Huasteca con sus guitarras, guitarrones y violines, El Sombrerito.
Tienes.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Aquí estamos para continuar con ustedes y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué medida tomar para ahorrar energía eléctrica? Pregunta que nos ha hecho la señora Brix Baez desde Acoyapa, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Para ahorrar electricidad, se pueden poner en práctica muchas recomendaciones. Vamos a contarle algunas. Una recomendación es encender solamente las luces que necesite y apagarlas cuando no las ocupe. También se recomienda usar bombillas ahorradoras que hoy se venden en el mercado y que dan buena luz sin gastar tanta electricidad.
Otra recomendación es aprovechar al máximo la luz del día, ya sea abriendo cortinas o eliminando plantas que hagan más oscuro el lugar. También es recomendable revisar la instalación eléctrica de la casa, pues los alambres muy delgados o recargados producen demasiado gasto y además es un peligro para eventuales accidentes.
Si tiene que planchar ropa, hágalo una sola vez por semana. Si tiene lavadora, espere a que haya bastante ropa para poder lavarla en un solo día y no en varios. Así también ahorrará agua. Si usa calentador de agua, úselo a temperatura media entre frío y caliente, y no demasiado caliente.
Al cocinar, si tiene cocina eléctrica, se recomienda empezar a calentarla en la temperatura más baja para ir pasando a las temperaturas más altas poco a poco. Además, puede apagar el disco que está usando minutos antes de lo acostumbrado, pues el calor que guarda la olla y el disco son suficientes para terminar de cocinar los alimentos. Cuando se pone algo a hervir y ya empieza el hervor, se puede bajar la temperatura.
Por otra parte, es importante evitar que la puerta del refrigerador se abra constantemente, pues con el cambio de temperatura el motor empieza a trabajar más y gasta más electricidad. Además, es bueno asegurarse de que los empaques de las puertas del refrigerador estén en buen estado para que no deje salir el frío. Otra cosa importante es no meter cosas calientes en la refrigeradora.
Por su parte, los televisores de control remoto, cuando se dejan conectados y apagados, gastan muy poca corriente. Tan poca que casi no se toma en cuenta y además sirve para que el equipo eléctrico se mantenga a temperatura que permite que los circuitos eléctricos no se dañen.
Desde El Salvador, la señora Mercedes del Carmen Mengíbar nos llamó por teléfono para pedirnos lo siguiente. Escuchemos.
Deseo localizar a mi hijo Edwin Conrado Mengíbar Aguilar, que está en Virginia, Estados Unidos. Si Edwin o algún conocido llega a escuchar este mensaje, puede comunicarse con doña Mercedes al teléfono código de área 503-77-5901-34. Repetimos. La señora Mercedes del Carmen Mengíbar desea contactar a su hijo Edwin Conrado Mengíbar Aguilar, que vive en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Pueden contactar a doña Mercedes al teléfono código de área 503-77-5901-34.
Todos
En la parte final de nuestro programa, compartimos con ustedes una frase de Erich Fromm que dice: la primera tarea del ser humano en la vida es darse luz a sí mismo.
En nuestro programa de mañana vamos a compartir con ustedes aspectos relacionados con las antiguas fábricas de hielo de Persia. Hablaremos de la reproducción de las lombrices y nos preguntan acerca del último bosque virgen de Europa. Gracias por la atención que nos prestaron hoy y mañana continuaremos con estos temas.
Programa A Control 20.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.